Estamos no precisamente en la calle, pero sí en el Hospital de Niños, porque ya tenemos aquí la oportunidad de poder conversar con la doctora Patricia Carrizo. Ella es jefa de departamento médico, médica infectóloga. A quien le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están?
Todo muy bien. Gracias por recibirnos. Bueno, luego de la noticia que hemos conocido el fin de semana sobre el deceso de este niño, ha generado mucha preocupación el tema dengue y el impacto que esto genera en los chicos, ¿no?
Así es, sí, estamos muy preocupados, muy ocupados, y está buenísimo este medio para poder hacer discusión también de cómo se presenta el dengue en los niños. Uh-huh. El dengue, como todos saben, es una enfermedad viral que por lo general cursa con tres fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de convalecencia. Y en pediatría nosotros tenemos un grupo muy amplio de edad, que va desde un lactante, un bebé muy pequeño, hasta un niño escolar o un adolescente. Entonces, en estos grupos de edades diferentes, por lo general se presentan también de forma diferente. En el niño más grandecito, en el niño adolescente, el dengue en pediatría se presenta como lo que vemos en el adulto, que por lo general es fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor retroocular, ese cansancio. En cambio, en los niños más chiquitos no tienen tanta esa manifestación, sino que es un cuadro febril, que uno dice un síndrome febril inespecífico, que por ahí tiene llanto, irritabilidad, fiebre, puede tener náuseas, vómitos, diarrea. Uh-huh. Después pasan por una fase crítica, que es cuando baja la fiebre, dejan de hacer fiebre, que es donde uno más tiene que estar alerta porque pueden aparecer complicaciones y hacer lo que uno dice el dengue grave.
¿Cuáles serían esas complicaciones, doctor?
Y las complicaciones son dificultad para respirar porque se le extravasa líquido, o sea, se le junta líquido en lugares donde no debería estar. Entonces eso hace que tengan un shock hipovolémico, por ejemplo, que uno lo va a ver, el chico que está más letárgico, más cansado, con extremidades frías, taquicárdico, ese chico se puede estar shockando. O puede tener un síndrome de dificultad respiratoria porque el líquido pasa al espacio de la pleura, que es entre el pulmón y el tórax, y eso hace que tengan dificultad para respirar. Puedan tener un cuadro neurológico, que es la encefalitis por dengue, que es el chico que está irritable, confuso, desconcertado. Es un síndrome encefalítico. Puede tener un síndrome miocárdico del corazón, puede tener una hepatitis. Todo eso son signos y síntomas de gravedad del dengue. Uh-huh. Y después está la fase de recuperación, la fase de convalecencia.
Uh-huh. Bien. Le damos paso a Roxana para que consulte. Roxana.
Sí, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Consultarle,
buen día.
¿Qué hacemos los papás que tenemos niños, las mamás? ¿Qué hacemos cuando vemos esto? Porque lo que usted me cuenta también puede confundirnos con un resfrío o una gripe.
Sí, a diferencia del resfrío, de la gripe, el dengue, que también cursa con síntomas parecidos, no tiene síntomas respiratorios. O sea, el resfrío, la gripe... El resfrío principalmente es el que tiene rinitis, estornudos, uno lo ve mocoso. Esa es la diferencia con el dengue. El dengue no tiene esos síntomas respiratorios. Por ahí en el más grandecito sí va a tener un síndrome tipo gripal, que es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Puede que duela un poco la garganta, pero a diferencia de una gripe o de un resfrío, no tiene esos síntomas respiratorios de estornudo, rinitis, lagrimeo, mocos.
Uh-huh, claro. Doctora, ¿cómo hacemos para prevenir, no? Porque veía la vez pasada también desde el Ministerio de Salud alertaban con el tema del uso de repelente. Y lo que hacemos es llenarlos de repelente y mandarlos a la escuela. Digo, ¿qué es lo recomendable para poder prevenir el dengue en los niños?
A diferencia de los síntomas respiratorios, también del resfrío, de la gripe, de influenza, esto no se transmite de persona a persona, digo por los colegios, por la escuela. Sí, para prevenir, uno a partir de los 2-3 meses puede usar el repelente que conocemos, que es el que tiene DEET o icardina, que uno por ahí lo ve de tapa naranja, tapa verde, según... La concentración que tenga el repelente, uno lo tiene que reponer cada 2-3 horas o el de tapa verde cada 6 horas. En las zonas expuestas, digamos. Uh-huh. Lo mejor sería, si uno va a estar al aire libre, ponerle ropa que lo cubra, porque por ahí esto de poner el repelente y reponerlo, uno pierde ese registro de a qué hora se lo coloqué, pero lo mejor es cubrirlo, o sea, ponerle un pantaloncito largo, una remerita mangas largas, y si va a estar en un lugar cerrado, también usar los repelentes ambientales, tabletas, espirales, eso sería para prevenir. Y de ahí, si tengo dengue ya, que eso también es muy importante, es que consulten. No se pueden quedar en sus domicilios pensando que pueda ser dengue, creo que tengo dengue y se me va a pasar. Lo importante es que consulten, que vayan a un centro de salud para que sea visto por un profesional de la salud, para que le diga esto, ¿puede ser dengue, sí o no? No hace falta un estudio de laboratorio para confirmar que tengo dengue. Yo ante los síntomas clínicos que presenten, uno ya habla de diagnóstico por nexo clínico epidemiológico, o sea que la epidemiología la tenemos, pero el personal de salud es el que le va a decir, por esta clínica sí puede ser dengue, le confirmo que es dengue y tiene que hacer tal y tal y tal cosa. No quedarse en su domicilio pensando que sí es dengue, que se me va a pasar.
Claro.
El dengue es muy dinámico, o sea, la enfermedad por dengue, el dengue, uno puede estar febril un día, dos días, y al otro día empezar a presentar complicaciones, y ahí nomás puedes poder tener un desenlace fatal.
Claro.
No es lo más frecuente, pero sí hay que estar atentos, porque por ahí uno ya llega tarde cuando se desencadena el shock, digamos.
Claro. Doctora,
entonces,
¿tienen muchos ingresos por guardia de niños con dengue?
Tenemos muchísimas consultas, mucho más de las consultas que uno sabe ver en el invierno. Ahora estamos viendo muchas consultas, 300, 350 niños y adolescentes por día. No tanto internación, pero sí muchísimas consultas. Uh-huh. Y está bien que consulten, pero también hay que saber hacer un uso racional de la guardia del Hospital de Niños. El Hospital de Niños es el único centro que tiene internación para pacientes graves, moderados a graves, e incluso la internación de pediatría se concentra acá en este hospital. Y está bien que consulten si tienen la necesidad, pero también sepan que hay centros periféricos, tienen que estar el centro norte, el centro sur, para que también puedan consultar. El niño adolescente, el más grandecito, por ahí no necesita ser visto por el pediatra, lo puede ver un médico generalista, un médico clínico. Por ahí el niño más chiquitito, el que tenga algún factor de riesgo, ese sí o sí lo tiene que ser visto por un pediatra. Por eso se llena la guardia del hospital. Hay muchísimos pacientes que consultan. Y uno tiene que saber que también tiene centros periféricos o su pediatra de cabecera como para poder acudir. No necesariamente se confirma con un laboratorio. Esto también que quede claro, porque por ahí vienen al hospital a buscar un laboratorio. Si el médico lo amerita, por la clínica que presente el niño, se le pide. O todos los pacientes que se internan, moderados también, se le pide.
Claro.
Doctora, ¿hay niños internados por dengue en este momento?
Sí. Lo que es consulta ambulatoria, hasta un 80-85% es por síndrome febril en específico, que es el que uno sospecha dengue. Y también tenemos internados. Se internan más que todos los niños que tengan algún factor de riesgo, o sea, que el niño que tenga sobrepeso, obesidad, asma, alguna patología de base que uno puede predecir que tenga mayor riesgo de complicarse, los niños más pequeños también, y por lo general se internan por vómitos persistentes, no toleran vía oral. Uh-huh. Recuerden también que parte del tratamiento del dengue es la hidratación. Las sales de rehidratación oral son sobrecitos que uno los tiene como un sobrecito de jugo que están disponibles en los centros periféricos también. La sal de rehidratación oral es el mismo suero que uno le coloca por vía, por endovenoso, al niño. Pero esto se lo toma por boca. Entonces aquel niño, que por ahí no es solamente agua con lo que se tienen que hidratar, estas sales las consiguen en las postas y se la prepara en un litro de agua. O sea, yo la hago hervir el agua con agua potable y preparo un litro de agua, lo disuelvo a este sobrecito de sal de rehidratación y me dura 24-48 horas en la heladera. Entonces, esto parte del tratamiento, como cuando yo le doy una receta y le indico que tiene que tomar paracetamol, es la hidratación. O sea, le estoy ofreciendo, le estoy dando, lo estoy controlando para que el niño o el adolescente se hidrate más de lo habitual.
Perfecto. Bueno, Roxana, la última para finalizar por mi parte, doctora, la importancia también de remarcar los controles, ¿no? Post-dengue también.
Sí, como le decía, el dengue tiene una fase febril, una fase crítica y una fase de convalecencia. Pasada la fase febril, que por ahí son de 2 a 4 días, cuando cae la fiebre, yo lo tengo que estar controlando por lo menos 2 días, 48 horas, que es la fase crítica, que es donde pueden aparecer las complicaciones. Después de ese periodo viene la recuperación, que por lo general son de 6 a 9 días, 10 días.
Bien. Bueno, si el niño
está bien, sí. Si el niño está bien, no hace falta un control aparte, un control externo, un control por guardia, no necesitaría si el niño se encuentra bien y no tiene ningún otro factor de riesgo, se recupera. La mayoría cursa de forma asintomática, esto también hay que tener en cuenta. Al que tengo que controlar y cuidar bien es aquel que está febril, que deja de hacer fiebre y por lo menos estar atento hasta 72 horas de,